Y vamos a tener un final de programa con una charla que iba a extenderse y por cuestiones no se pudo extender durante toda esta última hora de programa, pero no queríamos dejar pasar por alto esto porque me parece que es interesante poder mostrar hasta qué punto el trabajo que nosotros hacemos tiene una réplica para entender qué pasa con los medios de comunicación, de organizaciones sociales, como se dan en varios casos en todo el país. En esto es una particularidad porque tenemos aquí sentado en la mesa para charlar de una gestión que ya no es, pero por lo menos para entender un poco cuál es la mirada que el gobierno planteó en un primer momento a quien fuera el director nacional de proyectos especiales, es decir, integrante del ENACOM, Martín Kunis. ¿Cómo te va, Martín?
¿Cómo andás, Hernán?
Todo bien, ¿vos?
Acá te debía la visita hace bastante tiempo y cumplo. El cargo era director nacional de Fomento y Desarrollo.
Fomento y Desarrollo. Sí. Yo tenía, pero eso cambió en algún momento, fue proyecto.
Cuando con el decreto 267/2015, sí, se fusiona el AFCA con el AFTIC.
Ah, es verdad.
La Dirección de Proyectos Especiales se fusiona con la Dirección Nacional de Políticas Públicas del AFTIC. Y se conforma la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo.
Ahí es donde la línea, por lo menos de ese espacio, estaba más centrada en poder vincular con una red a todo el país, una red de fibra óptica, una red de información. Digo, cambia un poco la lógica de solamente que el espacio observe lo que pasa con los medios de comunicación analógicos y empieza a proyectarse algo relacionado con el mundo digital.
Claro, al fusionarse esas dos direcciones, lo que ocurre es que esa dirección se queda con el diseño y la implementación de los programas, tanto del FOMECA, que es este fondo concursable para medios de comunicación audiovisual, que a los medios para los medios comunitarios es vital, pero también tiene a su cargo el diseño y la implementación de los programas del Servicio Universal. El Servicio Universal es un fondo del 1% de la facturación de las telefónicas que sirve para llevar internet a los lugares, internet y telefonía móvil a los lugares donde las grandes empresas no invierten.
¿Ese terminó siendo como el eje más fuerte de tu gestión?
Para mí no. Para mí no, digamos, para mí le dimos igual interés tanto al Servicio Universal como al FOMECA. Lo que pasa es que el FOMECA tenía una problemática de ordenamiento administrativo compleja. Cuando nosotros ingresamos a la gestión, la realidad es que el FOMECA tenía varias desprolijidades administrativas. Teníamos, por ejemplo, para ser básico, para el que quizás no tiene la experiencia de haber estado en el Estado alguna vez, cualquier recurso, o sea, monetario o, digamos, cualquier recurso que sea material, o cualquier recurso, puede ser un recursos humanos, todo eso se abre a través de un expediente.
Correcto.
Si uno no hace los pasos consecutivos de ese expediente, el acto administrativo no es válido. Al utilizar dinero que es público, que es de todos, lo que había que hacer era ordenar todo eso. Y la realidad es que los expedientes no estaban en orden. Y, por ejemplo, estaban todos desparramados en diferentes lugares. Y ustedes saben que los anexos a esos expedientes era todo el trabajo de los medios comunitarios. Y eso estaba por todos lados. Y había una deuda de 77 millones de pesos que no sabíamos si realmente existía o no, porque estaba todo fuera de lugar y sin ningún tipo. Entonces, lo que ocurrió en una primera instancia, que retrasó un montón la administración, fue una auditoría que hizo la Sindicatura General de la Nación sobre esos expedientes, que tienen diferentes informes y un informe general.
A ver, más allá de esa cuestión técnica, digo, lo que vos planteás es, nosotros llegamos a una administración que estaba absolutamente revuelta y tuvimos que ver si lo que nos reclamaban como deuda era así. ¿Esto en líneas generales es esto?
Claro, la deuda está compuesta por diferentes instancias y diferentes líneas de subsidio.
No, está.
Y diferentes medios, entonces hay que ver uno por uno qué es lo que ocurre. Para eso no lo podés hacer vos, te lo tiene que ver un auditor.
No, está perfecto.
Que te diga lo que hay que hacer.
Pero ¿por qué no haber trazado una línea con esa evaluación y haber arrancado de cero con una proyección real, porque la ley así lo indicaba, de reparto de ese fomento? O sea,
proyecto.
Iniciar en tiempo y forma el futuro proyecto, más allá de revisar todo lo anterior, porque digamos que efectivamente esa ley, ese proceso hecho por la sindicatura se fue haciendo, algunos fueron cobrando, fueron demostrando qué errores había, y obviamente en algunos casos, porque aparte fuimos parte de todo eso, hubo que volver a hacer presentaciones porque se habían perdido, digámoslo así, concretamente,
no,
para
no,
que la gente...
O no existían, o no te lo habían pedido.
Pero en el mejor de los casos, por ahí se presentó, y en el traspapel del cambio de gestión desapareció, entonces no podíamos... ¿Cómo hacemos para pagarte esto? Que vos me decís que lo presentaste y no lo presentaste. Digo, hago una raya. Ahí está, lo tienen que evaluar. Porque digo... El acto inmediato de lo que fue la convocatoria del 2015 recién apareció a finales del 2016.
La del 2016, sí, bueno, la del 2016 sí empezó a finales, como en el 4 de noviembre de 2016. Eso es cierto. Ahora, lo que pasa es que los recursos humanos no son fungibles tampoco. O sea, las cosas que van saliendo de la auditoría implicaban que había que regularizar eso. Entonces... O nos ocupábamos la deuda, bueno, sí, o nos ocupábamos de lo otro, lo nuevo.
Yo trato de traducir para el oyente de alguna manera que el recurso humano que había dentro del AFCA, que se transformó en ENACOM, no era suficiente para revisar los pedidos que hacía la CIGEN e implementar los FOMECA nuevos.
Los recursos no son fungibles y entonces nosotros...
Esa es la diferencia entre la política y la calle. Yo trato de que la calle entienda que había ahí un cortocircuito, porque en el mejor...
Yo te explico sí, otras cosas, a ver. A ver, los medios comunitarios que gozan de mi mayor respeto siempre trataron de ayudar a obtener tanto lo que se les debía como ayudar en todo lo que tiene que ver con las nuevas líneas. Lo que pasa a veces es que no es posible hacer todo a la vez. El Estado recibe muchísimas demandas, de las cuales tiene que tener algunas prioridades y otras no. Nosotros priorizamos en su momento para sacar los mayores montos de deuda que se podían regularizar. Después eso sí fue un error... porque llevó a más burocracia, por decirlo de una manera, y bueno, después se planteó otra estrategia más, pero sí sacamos vos lo llamás tecnicismo, por ejemplo, recién dijiste tecnicismo, pero hay determinadas cosas,
pero yo para la comprensión del oyente,
el oyente tiene que entender, y los medios comunitarios, porque sé que te escucha todo el mundo a vos, tienen que entender que hay una ley de procesos administrativos que todos tenemos que responder, porque la verdad a mí no me gustaría, sabiendo lo que está ocurriendo ahora, no me gustaría transitar como Oropi en este momento. Y a ustedes tampoco, me imagino.
No, por supuesto.
Pero entonces lo que ocurre acá es que había determinadas cosas que no podían pasar. Y para hacer las nuevas líneas, por ejemplo, uno de los requisitos para hacer las nuevas líneas que la CIGEN nos pedía, y que eso está en los procesos administrativos, es que tiene que haber una demanda fundamentada. Eso Interredes lo hizo en su momento, y nosotros nos basamos en lo que hizo Interredes para sacar las nuevas líneas.
Correcto.
Y bueno, nada, fuimos siguiendo dentro de los recursos que teníamos lo que se pudo hacer, digamos. Yo creo que fuimos sacando un montón de cosas que estaban muy atrasadas.
¿Tenés memoria de cómo quedó eso, ese proceso? Digo, ¿se terminó de resolver todo?
Hay algunas líneas del 2015 que no están...
Bueno, otorgadas.
No están resueltas.
Esto hasta... Vos estuviste en la
yo
gestión...
Yo estuve en la gestión hasta el primero, digamos, como funcionario, hasta el primero de junio del 2018.
Correcto. Y hasta ese momento todavía a 2015 había
sí, no, claro, eso no, yo no me escondo con eso, o sea, siempre tratamos ese tema, estábamos viendo en ese momento la línea 14 de ese año, que era dificultosa para resolver, creo que se resolvió, lo logramos resolver.
Para que la gente entienda, porque a esto me refiero con tecnicismo, nosotros estamos en un diálogo que muchas veces hemos tenido fuera del aire con Martín y con otros tantos integrantes de medios de comunicación comunitaria. Cuando hablamos de línea 14, hablamos de línea 5, línea 4, en realidad son líneas de proyectos dirigidas a diferentes cosas, algunas relacionadas con aspectos técnicos de los medios, otras con aspectos humanos, otras con la gestión propia, puertas adentro de cada uno de esos, de esas organizaciones, los medios, técnicamente en la jerga lo conocen como línea 14, línea 5, pero digamos que lo que engloba es, bueno, vos te presentás en un proyecto en el cual, por ejemplo, pedís una actualización de equipamiento y relacionado con ese pedido se otorga el subsidio. En el caso de otra línea, línea 4, es la producción concreta de un programa de radio, como en algún momento fue este programa de radio, para generar un debate entre candidatos a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Fue esa la línea, y obviamente los oyentes saben que eso se terminó cumpliendo, y también lo sabe el organismo que terminó pagando todo el desarrollo de ese proyecto. Digo, a eso me refiero con la definición técnica, que sí, muy claramente explicás para que el del otro lado venía,
hay otras cosas que quizás no se entienden, digamos, o sea, Yo te estoy describiendo una dirección nacional, estamos hablando de una cuarta línea del gobierno nacional, con una cantidad de recursos impresionante, a nivel materiales impresionante, pero quizás no con la cantidad de recursos humanos que hubiera necesitado, y que eso hubiera llevado a una ejecución mucho más rápida. Le sumo que en el medio estaba todo el proceso administrativo de la fusión de los docentes, tanto el AFCA como el AFTIC, y a eso también le sumo que en el medio el Ministerio de Comunicaciones, donde dependía o donde estaba dentro del área este ente descentralizado y autárquico, presuntamente autárquico, que es el ENACOM, desaparece y pasamos a manos de modernización.
Correcto.
Eso lleva a un montón de cuestiones que a los medios comunitarios no les incumbe, pero lleva a un montón de cosas que dilatan los lanzamientos y otras cosas.
Hubo dos o tres reformas simultáneas. Una, esta que indica Martín, que el AFCA había sido creado a partir de la ley de medios, el AFTIC a través de la ley de telecomunicaciones, se juntan esas dos leyes, se arma un nuevo organismo, y después un cambio dentro del organigrama, pasar de depender de jefatura a otro ministerio. Digo, esto técnicamente la administración lo tiene que traducir en referencias de quién firma, quién se hace cargo sobre estos presupuestos. O sea, hay una parte engorrosa administrativa que no solo no le incumbe a los medios, como vos lo planteás, sino que probablemente lo desconozca el ciudadano de a pie. En todo caso, la idea es cómo explicar esos dos continentes, uno el que pasa puertas adentro y otro las necesidades concretas. Digo, me imagino que cuando asumís, no solo cuando asumís el cargo, cuando venís trabajando en un proceso para llegar a lo que se transformó en el ENACOM, ¿sí?, había como un lineamiento de qué queremos hacer con este sector. O sea, toda la disputa histórica de la aparición de los medios sin fines de lucro puede quedar para discusiones bíblicas, pero cuando de Godoy se transforma en el titular del AFCA y después pasa a ENACOM, había una línea clara de qué es lo que buscamos con este sector, porque efectivamente el sector había aparecido legalmente con la ley de medios.
Bueno, yo creo que sí. Ustedes me van a decir que no. A ver, lo que pasa es que
es como
nosotros no somos amigos de hace mucho tiempo, pero es como si fuéramos amigos
de hace mucho tiempo.
Entonces estas son preguntas y cosas que nos venimos hablando de hace mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que sí, que había. De hecho, te vuelvo a explicar.
Sí.
Era una dirección muy grande, en términos de recursos. Y lo que yo hice a mi propuesta fue hacer una subdirección de medios comunitarios y pluralidad de voces, que existió, que estaba a cargo una persona, había una subdirección de servicios TIC, y había creado una subdirección específica de rendición de cuentas.
Correcto.
El alma de esa dirección, o sea, el alma administrativa de esa dirección. Los otros son los tentáculos de ejecutores.
Exacto,
de esa dirección. Entonces, esa dirección de rendición de cuentas se llevaba un montón de trabajo, y con el cuerpo de abogados que yo tenía también, para todo lo que había que hacer.
Sí.
Vos pensás que cada línea que vos lanzás también suma a un montón de trabajo que hay que hacer, que no es solamente administrativo, es llamar a los medios comunitarios, y los medios comunitarios no son todos tan ordenados como vos, Hernán, que sos el primero en presentar las cosas, sos el primero en presionar para que las cosas salgan más rápido, sos el primero en cobrar, y primero en ejecutar, y primero en rendir cuentas. No. Eso lo tengo más que en claro, por eso estoy acá. Pero
entiendo lo que decís. Lo que yo planteo es una cuestión como antesala de todo esto, porque como nosotros participamos en el proceso de la ley de medios que le dio lugar a los medios comunitarios, sabemos que la propia Silvana Giudice, hoy al cargo de ENACOM, fue diputada en su momento y muy reactiva a la aparición de ese tercer sector al frente de los medios. Obviamente ya la Suprema Corte de Justicia había dicho que había ahí una irregularidad en impedir que el sector pudiese acceder a la producción de medios de manera concreta. Eso se saldó. Digo,
yo te voy a hablar, si la pregunta es, ¿había una política para los medios comunitarios?
Exacto, eso.
Desde la dirección, sí. Martín Kunik y los que estaban abajo, sí. Había una política.
Okay.
Se armaron reglamentos generales, uh-huh. Se armaron reglamentos particulares para cada una de las líneas, se atendió a los medios comunitarios en mesas de trabajo, uh-huh. Hicimos un montón de actividades de escuchar a los medios comunitarios y ver cuáles eran los problemas administrativos. No es lo mismo Frecuencia Cero que una radio comunitaria en el medio de Jujuy,
con un montón de razones. Sí,
ahora,
te entiendo.
Nosotros hemos propuesto cosas para facilitar uh-huh. el proceso administrativo, y después hay otras instancias que piensan otra cosa.
Claro, bueno, a eso es a lo que me refería, porque uno entiende, incluso se operativizó técnicamente de una manera mucho más simple el acceso a las presentaciones de esos fondos concursables, pero la sensación es que arriba hay una mirada política de que el sector fue despreciado. Entonces digo, podemos ver particularidades en cuanto a la acción entre, como vos mismo lo decís, cómo reacciona
puntualmente,
este medio.
Puntualmente te quiero decir a vos, uh-huh. Puntualmente te quiero decir a vos que yo particularmente y mi subdirectora y todo mi equipo, por ejemplo, había un tema que era el tema de los presupuestos, uh-huh. que obviamente, vuelvo a repetir, si sos una radio de indígenas en el medio de Jujuy, que tenés poco acceso a los presupuestos de todo el país, uh-huh. Y tenés que presentar el 100%, justificar el 100% de los presupuestos, es muy dificultoso.
Totalmente, sí.
Yo eso lo simplifiqué muchísimo.
No, eso se canalizó y cambió. A lo que voy es...
No cambió.
Bueno, cambió y después volvió para atrás. Fue y vino en el tiempo.
Exactamente.
Sí,
fue y vino y en el tiempo.
Creo que ahí lo están revisando porque se dieron cuenta que se vuelven más locos para analizarlo que cuando supuestamente se flexibilizaba.
Entonces, si la pregunta es, ¿había una política? Sí, había una política. En la era de Godoy había una política donde se proponía, se debatía en el directorio. Había gente que escuchaba, hay gente que no escuchaba.
Y hay gente que escuchaba y quería ir por el camino contrario.
Bueno, esas son interpretaciones.
No, bueno, pero imagino que...
Yo te puedo hablar de la gestión de Godoy y cómo yo me manejaba dentro de eso. Yo compartía todas las experiencias que me nutrían los medios comunitarios, que nutrían a la subdirección de medios, y siempre la comunicaba hacia el directorio. Después... las cosas, las historias internas, uh-huh. Dan cuenta de lo que ocurre.
¿Es la primera vez que estás en una radio?
No. ¿Radio comunitaria?
Era una radio comunitaria.
No, radio comunitaria no, pero tampoco es la primera vez en una radio, no.
Ok.
No,
a veces pasa...
Yo escribí muchos medios en La Nación, en Perfil específicamente, uh-huh. muchos años, y muchas veces me han llamado para... por los artículos que yo escribí, hacerme entrevistas.
Uh-huh. No, a ver, te lo pregunto porque hay ocasiones en donde lo hemos vivido nosotros en la ciudad de Buenos Aires, de repente un funcionario llega a un lugar, lo único que conoce es de la ley de procedimiento administrativo y después no sabe ni con quién se va a encontrar. Por eso digo, en ese diálogo acerca mucho más que alguien que viene del sector y llega a administrar al sector. Más allá de los puentes que se generaron para escucharlo después, ¿no?
Vamos de nuevo. Yo reconozco que quizás del sector no sabía tanto, quizás sabía más de servicio universal que de medios comunitarios, pero entonces lo que hice fue atraer a una persona que estuviera mucho más focalizada, mucho más abierta, digamos, a todo el mundo de los medios comunitarios, no solo los medios comunitarios, de la cultura. Esa persona trabajó mucho con nosotros y bueno, yo creo que hicimos un gran trabajo.
Y es bueno reconocer porque esa persona, en esta lógica de tensiones que se vive en el proceso previo y post 2015, ya estaba trabajando en el Estado, en el área de cultura.
Sí.
Y tuvo continuidad, supuestamente, en otra gestión. Bueno, con
yo,
lo cual...
Yo estoy hace 13 años en el Estado.
No, bueno, por eso digo,
no
está
es que
bueno para que...
acabo de llegar al Estado.
Pero ¿sabes qué? Que hay gente,
eso es lo que, eso
hay
lo...
gente que piensa que se cortaron todas las líneas. Y nosotros sabemos que en segundas y terceras líneas y cuartas líneas hubo puentes que se trazaron para reubicar a funcionarios en lugares que podían ser más óptimos para lo que se pretendía, digamos. Daniela tomó ese espacio viniendo del área de cultura porque efectivamente se percibió como una persona sensible a este tipo de fomentos culturales. Entonces digo, me parece que está bueno. Yo trato de traducir muchas veces lo que no se ve de la parte que me tocó a mí fuera de conducir el programa, ¿no? Que
sí, es yo me encontré con vos y con Javier en algún momento y usted me decía, no, porque vos no nos atendías. No era que yo no los atendía, yo los atendía. Lo que pasaba era que Daniela era la persona que los escuchaba, traducía las cosas y alguien tenía que hacer de pivot entre el directorio y ustedes, y ese era yo. Entonces entonces yo los atendía, primero principal, los atendí muchísimas veces.
Yo puedo dar fe de que eso es así.
Bueno, pero el juego era ese. El juego era que Daniel los atendía, me traducía las demandas, yo iba al directorio, hablaba con los diferentes asesores de los directores, porque también es muy complejo estar en un ente colegiado, ¿no? Una cosa es un ministerio donde el ministro decide chau pichu. Otra cosa es cuando tenés que hablar con diferentes directores y directora.
Ese silencio siempre lee. Escúchame, para cerrarlo.
Sí.
Estamos en un camino que mucha gente desconoce, que por primera vez, desde el 83 para acá, hay un interés de poner en regla al menos un segmento que va hasta el 2006, cuando se aprobó una resolución del CONFER de aquel momento, la resolución 753, que le abría una puerta a un sector que vos de alguna manera condujiste, que es el sector de los medios sin fines de lucro. Hay un corte hasta ahí para tratar de regularizar lo que históricamente se conoce como los PPP, los permisos precarios y provisorios, que muchas radios tramitaron, consiguieron, compraron y vendieron en todo el proceso de los 90 hasta que se aprobó la ley de medios. Da la sensación, yo voy con paño frío, que esto podría dar un punto de quiebre durante este año. Es decir, que por primera vez la democracia va a otorgar licencias a los medios. ¿Qué impresión te da, más allá de ya no estar, digamos, como funcionario del organismo, pero digo, con el tiempo, qué lectura imaginás que puede tenerse de este proceso? Muy complejo, muy contradictorio, pero que podría llegar a firmar esto, firmar licencias a medios de comunicación, más allá de los comunitarios concretamente, ¿eh?
A ver, ahora que estoy afuera de la gestión y ya no soy funcionario, yo creo que es muy importante tener en cuenta las cuestiones técnicas. O sea, el espectro es finito.
Sí.
Entonces, los anuncios que se hacen de vez en cuando hay que tenerlos, hay que tamizarlos con respecto a esas cuestiones técnicas. Si van a tirar, si los anuncios son que le van a dar espectro a todo el mundo, yo la verdad es que lo tomaría con pinzas.
No, ni yo lo creería.
Bueno. Entonces, creo que esa es mi respuesta. Tamicen los anuncios con respecto a las cuestiones técnicas.
Olvídate del anuncio. Digo, ¿cómo ¿qué quiebre puede producirse en el sector de los medios a todo nivel que por primera vez del 83 para acá se otorguen licencias? Porque digo, las que hoy existen como grandes medios son preexistentes a la ley de la dictadura. De ahí para acá, la democracia todavía no otorgó licencias de medios. Sí, perdón, en televisión sí, pero digo, en radio, ¿sí? Concretamente, más que acuerdos, negociaciones, toma y daca con el color político. Esto ha sido una convocatoria regida por información que estaba dentro del organismo. ¿Imaginás que se va a tomar en cuenta ese proceso o que se va a pasar por encima?
Yo espero que se tome en cuenta ese proceso, espero que se respete la historia de los medios comunitarios. Espero que eso ocurra. Espero también que se iluminen en que las políticas de fomento tienen que ver con dar accesibilidad a este fomento monetario a estos medios, permitiéndoles, digamos, tener una facilidad en la presentación de presupuestos, como yo muchas veces lo dije, y espero que sea positivo. Siempre hay que pensar en positivo.
No, obvio.
Después, bueno, hay actores y actrices que juegan.
Obvio, no, por supuesto. Eso es absolutamente entendible. Lo que digo es que conceptualmente puede llegar a ser un punto de inflexión muy fuerte. O sea,
ojalá.
Uno estando tanto tiempo en esto, imagina, no digo que todo cambie y sea color de rosas. Lo que digo es que para mí es clave una mirada democrática sobre el proceso de medios de comunicación. Hasta ahora, todos los procesos, hasta el momento, fueron parches de ir a fondo con eso.
Bueno, eso está mal.
Bueno, la ley de medios iba a ser un proceso de quiebre y la mala implementación lo dejó en el camino como un parche.
Yo creo que... Este es un punto mío. Obviamente hay expertos sobre la ley de medios mucho más que yo, pero en lo que a mí me constaba, que era el artículo 97 inciso F y su decreto reglamentario, realmente el decreto reglamentario es un bofe. O sea, entonces, y la ley de medios, según lo que tengo entendido, hay muchas cosas que son contradictorias.
Totalmente. Pero fue la primer ley lograda desde la dictadura para acá.
No, eso no lo discuto. Okay. Lo que quiero decir es que al ejecutor de las políticas o al diseñador de las políticas, el decreto reglamentario es cualquier cosa.
Bueno, por ahí la próxima vez que charlamos somos legales.
Eso espero, Hernán. Eso es lo que yo espero, lo que siempre esperé cuando fui funcionario. Yo siempre esperé hacer la mejor gestión para los medios comunitarios. Quizás a cada uno le toca una etapa diferente, el que está ahora le toca otra etapa. Me tocó una etapa de emprolijamiento. Eso no brilla. Pero yo sé lo que las cosas que dice.
Yo sé que no es una frase peronista que no te sienta muy bien, pero ya vendrán los que me harán bueno.
Yo vengo del peronismo, no sé si sabías.
Entonces te sienta bien.
Sí.
Espera, bueno, y ya seguramente te lo van a reconocer.
Vamos a ver.
Bueno, terminamos. Martín Kunic, que formó parte hasta mediados del año pasado de el ENACOM, a cargo precisamente del sector de medios comunitarios y también de lo que la fusión llevó a trabajar sobre la... ¿cómo se llama? El
Servicio Universal.
Servicio Universal, que es la conectividad de todo el país. Digo, ahí hay un eje que en algún momento después lo vamos a tratar.
Ahí hay muchos logros.
No, pero
muchísimos logros.
Es que además yo no hago acá un reconocimiento ni de logro ni de error. O sea, explicar un poco esto me parece que está bueno para poder entender hacia dónde puede avanzar.
La próxima vez que me invites te hablo de Servicio Universal.
Perfecto, me parece bárbaro.